Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha afirmado este miércoles que los últimos datos que se van conociendo confirman el impulso y vigor de la recuperación económica. En el 22º encuentro del sector financiero, el gobernador ha asegurado que continúa la corrección de los desequilibrios económicos que se habían acumulado en España durante la crisis y que hay una mejor situación del entorno exterior. Ha subrayado que la reforma tributaria en España, con la rebaja de impuestos y las medidas de política monetaria en la zona euro, van a tener también una aportación positiva al crecimiento. El policía nacional y espeleólogo que sobrevivió al accidente en un barranco de Marruecos ha regresado ya a España, ya está con su familia, mientras que la repatriación de los cuerpos de sus dos compañeros fallecidos se ha retrasado después de que las autoridades marroquíes hayan decidido que se les practique la autopsia. Los cadáveres de los dos montañeros, Gustavo Virués y José Antonio Martínez, están en la morgue municipal de Marrakech, en el sur del país. Se espera que la autopsia a los cadáveres se realice esta mañana en el hospital de esta ciudad, que cuenta con mejores infraestructuras médicas. También han vuelto ya a España la mayor parte de los espeleólogos que se trasladaron para asistir a los accidentados, con la frustración de no haber podido ayudar a sus compañeros y con críticas a la gestión. Una gestión que ha defendido esta mañana aquí en Onda Madrid el portavoz de la Comisión de Exteriores del Partido Popular, José María Beneito, que además alude también a una posible negligencia por parte del grupo de espeleólogos.
No hagamos de algo en donde pueda haber errores humanos, y hemos visto que los errores humanos ocurren hasta en las situaciones tecnológicas, recuerdo el avión estrellado, hay errores humanos, hay situaciones de fallas humanas que están ahí, pero eso no lo convirtamos en un problema de relaciones con Marruecos, que evidentemente tiene otra dimensión totalmente distinta. Al parecer el grupo de espeleólogos pues no tenía la autorización del gobierno de Marruecos para introducirse en una situación pues que era de riesgo, es de alto riesgo, y bueno, ahí hay una parte de responsabilidad. Que hubiera después una parte de responsabilidad por las otras, pues puede ser, pero yo creo que aquí inmediatamente se hacen una serie de declaraciones que son muy extremas antes de que se sepa exactamente qué es lo que ha ocurrido.
Los Mossos de Escuadra han detenido a 10 personas y han efectuado 13 registros en el marco de una operación contra el terrorismo yihadista que se está llevando a cabo hoy en varias poblaciones de Cataluña. Equipos especiales de intervención de los Mossos participan en el dispositivo coordinado por el juzgado número 1 de la Audiencia Nacional. Hasta las 10 de esta mañana aproximadamente, la policía catalana había detenido ya 10 personas acusadas de un delito de pertenencia a organización terrorista en las localidades de Terrassa, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, así como en Valls, Tarragona. Los detenidos estarían implicados en diversos delitos relacionados con el terrorismo yihadista, especialmente vinculado con las consignas de la organización terrorista del Estado Islámico Daesh. La operación contra el yihadismo está relacionada con otra llevada a cabo a mediados de diciembre del año pasado, cuando dos jóvenes vecinos de Terrassa, de nacionalidad marroquí, y otro de Monistrol de Montserrat, un brasileño convertido al Islam, fueron detenidos en Bulgaria cuando iban a entrar en Turquía para incorporarse al ejército del Estado Islámico en Siria. Y terminamos con un apunte, un llamamiento a la solidaridad. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha pedido hoy la donación urgente de sangre del grupo A negativo. Las reservas de sangre en Madrid, equivalentes a la cantidad que se necesita para 10 días de transfusión, están repartidas entre el Centro de Transfusión y los hospitales públicos de la región.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están a esa hora las carreteras de GT? Carlos Garcinuño, buenos días.
Hola, buenos días. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad se puede hasta ahora ya circular con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema. Hasta ahora a nivel blanco, tráfico normal.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento, Javier Legralta, buenos días.
Hola, buenos días. Bien, muy poco tráfico en la ciudad. Tan solo una circulación un poco más intensa en la conexión Avenida de América María de Molina hasta el cruce con la calle de Serrano.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Pasan 5 minutos de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, tenemos por delante todavía, a ver qué calcule, 2 horas de radio. Habíamos dejado una conversación pendiente que nos interesaba mucho sobre las extensiones en las cejas. Sergio Martín Romo, buenos días.
Muy buenas.
Pero estamos aquí de plena revolución.
Hombre, claro. Hemos abierto
visita de lujo.
La puerta del estudio de par en par y tenemos pendiente visita.
Sí.
Que es la de nuestra oyente del mes de febrero.
Claro,
Rosa.
Que sí. Rosa, que ya está con nosotros. Hola, Rosa,
hola.
¿Qué tal?
Hola,
¿tienes ahí
días.
Un micrófono?
Muy
buenos
buena.
Días a todos. ¿Qué tal?
Bueno, qué ilusión conocerte en persona.
Muchas sí. gracias.
Está muy bien esto de poner cara a los oyentes de vez en cuando, porque esto de hablarle un micrófono a veces es un poquito frío.
Pues sí.
Y cuando ya se ponen cara a los oyentes es. Estupendo.
Yo no me puedo creer que estoy aquí. Yo estoy como en una nube. La verdad.
Y además has venido acompañada de
sí,
una amiga.
Por mi hermana la grande. Yo la llamo mi hermana la grande, que se llama Dolores.
Hola, Dolores.
Se llama Loli. Para los amigos.
Bueno, perfecto. Bueno, pues ellas van a disfrutar con nosotros un ratito aquí en viendo cómo se hace en directo este programa, que tampoco tiene mucha cosa, En fin,
ya.
decir que aquí, como si estuvieseis en vuestra casa.
Muchas gracias.
Luego tenemos que hacer la foto, para
sí,
el calendario.
Sí. Yo he tenido mi cámara.
Bueno, esa que luego revelas y esas cosas, ¿no?
Esa.
Oye, es la que te ha hecho ser la oyente del mes de marzo, febrero, perdón.
De febrero.
No me equivoqué yo de mes,
sí,
porque tenemos ya nuestro oyente también.
No, claro, la gente luego...
cada uno tiene su página luego en el calendario. En fin, os veo que vosotras de cejas no os quejáis, o sí, os quejáis
os
un poquito.
Nos quejamos
un poquito, pero las disimulamos.
Bueno.
Yo no me quejo mucho, no, yo creo que son las mías perfectas.
Bueno, es que estábamos con Gloria Talavera, que la habíamos mandado con la unidad móvil a un centro muy innovador en Madrid, que lo que hace son extensiones de cejas, porque es verdad que hubo una moda en los años 60, en los años 70, donde en las cejas se llevaban muy estrechitas y todas las chicas de aquel momento pues se lanzaron como locas a tirar, mira como dice Dolores que sí, a tirar de pinza, ¿verdad?
¿Qué te digo?
Un martirio impresionante, porque había que estar allí dejándose las cejitas ahí finitas. ¿Qué pasa? Que la moda pasa.
Claro.
Y ahora las cejas se llevan anchas.
Y las cejas no crecen.
Ese es el... que es lo que digo yo. Mira que hay pelos puñeteros en el cuerpo, porque estás toda la vida depilando de la pierna y ahí siguen saliendo pelos. Y la ceja, pues de pronto dice que hasta aquí hemos llegado y ahí
no,
se queda.
No sale el que te da el toque, porque los demás te siguen saliendo donde no son.
Exactamente.
Pero donde te hace la forma...
El que te queda apañado.
El que te has metido la pata, por decirlo de alguna forma, ese ya no sale.
Pero
ese
la ceja tiene que estar bien, porque es la que separa la frente del resto de la cara
y la que da expresión al rostro. Es verdad sin cejas uno parece un poquito marciano. Claro. Yo me acuerdo que había una cantante italiana hace muchos años, Patti Pravo, podría ser, que iba sin cejas, se depilaba las cejas completamente. Tenía una expresión un poquito extraña. Bueno, que vamos a retomar esa conversación rápidamente, pero antes Sergio Martín Romo, como todos los días, nos adelanta el tema de los oyentes.
Estamos en un momento un poco, diría yo, sensible, ¿no? Todo el mundo, sobre todo los políticos, andan en el punto de mira, ¿no?
Eso sí.
Esos exámenes para formar parte de las listas, en las próximas elecciones municipales, autonómicas. Ese momento en el que jugamos con palabras y escuchamos y leemos a la prensa como imputados, investigados, acusados. Hoy queremos saber si alguna vez, a ti que nos estás escuchando, te han acusado de algo que no has hecho.
O sea, que tú te has cogido lo de los políticos para...
La presunción de inocencia, claro.
La percha,
claro.
Que decimos nosotros.
Claro, yo lo estoy leyendo, ¿no? Y digo, bueno...
Estás muy preocupado.
No, es que hay a veces en nuestra vida cotidiana de día a día, de pie de calle, que es la que hablamos con los oyentes, ¿no? Muchas veces también nos ha pasado a nosotros, ¿no? Es decir, pues nada, fuiste tú el causante de haber provocado esa gran pelea que hubo familiar un verano porque se dijo que tú dijiste aquel cosa.
y tú no lo dijiste.
Te ¿Tú qué va? Tú pasabas para allá. Tú habías ido a darte un chapuzón a la piscina y punto.
Tú pasabas por ahí y te cayó la bofetada.
Claro.
Perfecto. Bueno, pues cuando te han acusado injustamente de algo, tenemos un teléfono en 910 30 63.
O aquella pintada que apareció un día en el patio del colegio.
¿Qué te pasó a ti, no?
Claro, y ya. Yo no, pero si no sabía ni quitarle el bote a un spray.
¿Será posible?
No tenía fuerza.
Ni al rotulador. ¿Y qué te pasó? ¿Te castigaron?
Hombre, pues sí, unas tardes en dirección.
Ya, ahí. Ya.
Bueno, sí. Trabajos a la comunidad.
Qué gran momento ese de llegar, Sergio, a casa de los Martín Romo, ¿eh? Con su padre allí, esperando, claro. Y diciendo, o sea que has sido tú el de la pintada.
Claro,
y
yo, que no. Y es que no fui yo. Que no fui yo, nunca se pudo demostrar, pero yo hice mis trabajos a la comunidad.
La cárcel está llena de señores que dicen lo mismo que tú. Pero en fin, ahí queda dicho. Tenemos redes sociales también.
Estamos en Facebook, nos podéis escribir, comentar. Somos Hoy en Madrid. También estamos en Twitter. Muy sencillo encontrarnos, @hoyenmadrid. Nos mencionáis o nos mandáis un mensajito y lo leemos. Y por supuesto el correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues mientras esperamos esas comunicaciones, vamos a intentar retomar la conexión con Gloria Talavera, que estaba con la unidad móvil, contándonos cómo se hacen las extensiones de cejas. Y nos hemos quedado así como con ganas de averiguar cómo se hace este proceso. Gloria, estás ahí, ¿verdad?
Exactamente.
Tenemos el cable
aquí,
bien, estiradito.
Exactamente. Nos hemos ido al cable, vale. Enlace, pero todo solucionado. Y seguimos aquí con Claudia Di Paolo, que decíamos, con este tratamiento revolucionario que ha llegado hace tan solo 2 meses a nuestro país. Ya lo han usado muchos clientes, tanto hombres como mujeres. También personas que tenían problemas de alopecia o personas que habían pasado, por ejemplo, por un tratamiento de quimioterapia. Decíamos, las modas han cambiado. Claudia, las cejas se llevan muchísimo más anchas que en los años 60.
Sí, efectivamente. Las cejas ahora han vuelto a ser pues mucho más anchas, más naturales y, bueno, la verdad que no hay que seguir tanto la tendencia de la moda, porque ya vemos que hay casos que no son reversibles. Entonces, que es mucho mejor dejar nuestras cejas en el tamaño natural, adecuado a nuestro rostro, por supuesto.
¿Cómo es este tratamiento?
Este tratamiento es súper simple. Simplemente se pega el pelo a la piel. Es un pelo artificial. Y esto nació en Inglaterra, que se creó para una persona que tenía una alopecia por un tratamiento de quimioterapia. Y realmente lo que más afecta detrás de una enfermedad tan importante o tan tremenda es cuando tú te ves con un rostro que es bastante monstruoso. Un rostro sin cejas es realmente algo extraterrestre, ¿no? Como decía aquí nuestra presentadora. Entonces, que una amiga investigó y creó esto para ese rostro, porque al final el pelo puedes poner una peluca, que es algo traumático, pero que siempre tienes una solución, pero que la ceja no la tenía, porque tanto el tatuaje o el lápiz y tal es algo que queda muy artificial. Y entonces esto realmente es una revolución, porque es absolutamente natural. Tú no puedes distinguir entre un pelo natural o el pelo puesto, ¿no?
Uh-huh. Pero no estamos hablando de implantes, sino que estamos hablando de pelo pegado.
Exacto, es pelo pegado, es un servicio que además que tiene una caducidad bastante pequeña, o sea que necesitamos reponer a los 7-10 días. Es algo muy rápido y que no es permanente realmente, que se pone sobre la piel, se adhiere sobre la piel y luego se va soltando y se vuelve a reponer.
Uh-huh. De momento que tenéis más clientes mujeres que hombres, me imagino, ¿no?
Sí, porque realmente las mujeres, por muchos motivos. Primero, por las depilaciones, que están sufridas durante el año, o por las malas depilaciones también, que a veces hemos quitado más de la cuenta y entonces que la ceja no tiene la forma adecuada, entonces que el rostro no tiene la armonía, ¿no? Entonces, con la ceja realmente tú puedes dar una armonía, un visajismo y una sensación de un rostro ovalado perfecto, ¿no? Que cambia radicalmente.
Habrá gente que ha perdido las cejas, como tú bien nos decías, Claudia, por un proceso de quimioterapia, por ejemplo, y que os aparecen sin cejas. Claro, lo primero que habrá que hacer es estudiar el rostro de esa persona para saber cuáles son las cejas adecuadas.
Sí, eso es bastante simple. O sea, tienes que tener un gran conocimiento de visajismo, pero que partes de cero. Entonces, que puedes hacer la ceja perfecta para ese rostro. Realmente son los menos casos, porque hay muy poca gente que tenga este caso de nada de cejas. Pero, por ejemplo, también en un caso que queda genial es en las micropigmentaciones, que nunca la micropigmentación es muy, muy natural. Mm. Entonces, que siempre y con el tiempo va quedando un tono rojizo sobre la piel. Sí. Entonces, que se pone sobre la micropigmentación y queda muy natural. Mm. Entonces, también ese es un caso que hacemos bastante. Y también otro caso que es el que más hacemos es, pues, lo típico, que te has depilado en en una zona, por ejemplo, en el centro, más de la cuenta, o que es demasiado estrecha, o que le falta un poquito de largo, o que quieres pues engrosarla un poquito o cambiar un poquito la forma de la ceja, que se puede hacer todos estos casos.
Claro, la pregunta del millón es, ¿esto es muy caro, Claudia?
No, realmente no es caro, y a pesar de que cuando tú comentas esto, la pega primera que nos ponen es que la duración es pequeña, pero que yo siempre pongo el ejemplo como una manicura, ¿no? Que tú haces la manicura, que queda perfecta para unos días, que a los 5 o 7 días tienes que volver a hacer tu manicura y maquillarla. Pues esto es exactamente este mismo proceso. Que más o menos el tratamiento parte de entre 20 euros y 60 euros el máximo, que es una ceja completa. 20 euros es un retoque, va a depender mucho del tiempo. Que el tiempo son 10 minutos, entre 10 y 50 minutos, no se tarda más en esto. Y bueno, pues el precio es esto, que tampoco es algo para el cambio que se ofrece, no es nada fuera de lo que podamos asumir realmente.
Gloria, descríbenos un poco el lugar. Quiero decir, ¿tiene algo especial? ¿Algún aparato especial?
Bueno, realmente es un centro especializado en estética, donde se hacen todo tipo de tratamientos, también de la cara, de pestañas, de pelo. Es un sitio en el que te puedes relajar, ¿no? Es un sitio agradable para que te sientas como en casa también. Esa es la principal sensación que me da a mí al entrar en este número 39 de la calle, como decíamos, Jorge Juan. Hemos visto hace algunos minutos una cliente que me decía, mira, aunque ella no lo quiere decir, lleva extensiones de ceja, no se nota absolutamente nada. Decíamos, es pelo sintético, que también, por supuesto, se estudia el color de cada persona, incluso se puede mezclar varios tonos para que resulte todo eso más natural, ¿no?
Exactamente, que hay distintos largos y distintos tonos, entonces que para conseguir el color perfecto, que muchas veces mezclamos los tonos, pero que realmente no se nota absolutamente nada, que tú no puedes distinguir entre cuál es la ceja natural de la persona o no. Entonces, cuando haces una ceja de 100% es fácil, pero que cuando haces los retoques, que es en la mayoría de los casos, que tendríamos este problema, pero que sinceramente es un tratamiento espectacular.
Perfecto. Bueno, pues ya conocemos un sitio más de Madrid muy interesante, Gloria.
Eso
donde
es.
Donde cualquiera que así lo desee puede acercarse, le hacen unas extensiones de cejas. Oye, yo qué sé, para un momento puntual también puede servir, para una boda, para un, no sé, que alguien diga, pues yo me veo mejor con unas cejas un poquito más anchas, pues allí que me voy, ¿no?
Y nos estudian completamente el rostro. Si tenemos un rostro, bueno, muy redondo y queremos dar una sensación más alargada, pues las cejas también sería una buena inversión para cambiar nuestras facciones.
Claudia, ¿Gloria necesita extensiones de cejas?
Di la verdad.
Pues sí, Gloria necesita porque tiene las cejas muy separadas. Que pienso que ha hecho esto de depilarse, ¿no? Que muchas veces nos autodepilamos y es muy difícil hacer un diseño de cejas y mantener un diseño de cejas. Entonces, que perdón, Gloria, pero que lo...
No, sí lo sé. Sí que me pasé con la pinza, Eli, porque vamos a negarlo. Lo bueno es que ahora hay solución. También me estaba hablando de mi rostro, que es redondo, para conseguir, pues quizás, pues esa sensación de rostro más alargado. También podría mejorarlo con las extensiones, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Lo primero que se... Que para mejorarlo con las extensiones podemos reponer esa parte que falta, pero que con el diseño de cejas podemos hacer la otra parte de buscar esa armonía de un rostro más ovalado, que es el rostro más perfecto, ¿no?
Bueno, pues ahí te dejo, venga, Gloria, que te lo vayas pensando. Manos. Exactamente. Hasta dentro de un ratito.
Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Bien, Antúnez, veamos el balance anual de la compañía. ¡Antúnez! ¿Dónde está?
Señor Antúnez, ¿se ha ido a Ford?
¿A Ford?
Es que ahora, como va a salir el nuevo Ford C-Max, pues tienen 500 C-Max en liquidación con 7.000 euros de descuento. Si quiere, le llamo jefe. ¡Jefe! 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 ¡Espéreme, que yo también voy a Ford!
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 9:30, el derbi. Desde el Estadio de Vallecas, Rayo Vallecano, Real Madrid. Y mañana jueves, el Getafe intentará sumar de nuevo 3 puntos vitales ante el Elche. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Si tienes entre 16 y 25 años y estás buscando una oportunidad, apúntate a la Garantía Juvenil. Benefíciate de las nuevas ayudas de la Comunidad de Madrid para empresas que contraten a jóvenes. Financiamos hasta 8 meses de tu contrato. Infórmate en el portal de empleo de madrid.org. Plan de Empleo Joven. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin. Sé que te arrepentirás.
¿Alguna vez te han culpabilizado de algo que no has hecho? ¿Te han castigado injustamente? ¿Te han acusado de cosas que tú no has hecho, como lo ocurrió al pobre Sergio Martín Romo, que claro, apareció una pintada en su colegio y le echaron la... ¿Pero por qué? Pobre, ¿tú qué pasa? ¿Que
yo pío, por pío, que yo no he sido y no?
¿Por qué te acusaron a ti? ¿Qué ponía?
Yo pasaba por ahí,
Sergio,
simplemente.
Sergio por Manoli. ¿Qué habías puesto tú allí?
Pues mira, la verdad no me acuerdo lo que ponía, porque yo no lo hice, ¿cómo me iba a acordar? Claro.
En fin, Rosa, ¿a ti te han culpabilizado alguna vez de algo?
Bueno, ahora mismo no me acuerdo, pero igual sí. Porque...
Seguramente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué
sí?
Ay, ya,
recuerdo. A ver, Rosa. ¿De qué se
me acuerdo
ahora?
Una vez que estaba en la escuela y estábamos en una fila. Y había una niña detrás de mí, se llamaba Mariví, que tenía gafas. Y me empujaron y entonces yo le di con mi cabeza y le rompí las gafas. Y no hubo manera de convencer a su madre que yo no había sido voluntariamente, que yo no lo había roto las gafas. Bueno, pues al final le tuvimos que pagar las gafas.
Pues mira, un horroroso. Ejemplo clarísimo. Claro.
Sí,
es lo
me acuerdo ahora como si fuera, era pequeña, pero me acuerdo que yo peleé por decir que yo no he sido aposta, que me han empujado, que le he dado sin querer en las gafas, ella estaba detrás de mí. Y le rompí las gafas y yo, nada, que yo no quería pagarle las gafas porque no había así mucho de aquí. Y al final, pues mi madre como pudo le tuvo que pagar las gafas por narices.
Pues muy mal hecho.
Me acuerdo de aquello.
Por la compañera de las gafas, porque ella sí tendría que saber que ya, tú no lo habías hecho a propósito.
Pero la maldad, pues ya sabes, es innata en el ser humano.
¿Cuánta sabiduría?
¿Has visto?
Claro que sí. Bueno, vamos
A saludar.
No, primero a recordar los teléfonos y
vale.
Las redes sociales. Que luego
Rosa, seguro que te sabes
loco.
El teléfono. ¿Te lo sabes de memoria, de marcarlo?
No. No. Los fijos, sí.
¿El 900 te lo sabes?
El 910-60-30-63.
Le hemos puesto aquí los nervios del directo.
Ahí, claro ahí. Que sí, exacto. Y redes sociales, tenemos
Facebook,
Twitter, Facebook,
Hoy
correo
Madrid,
electrónico.
Twitter, @hoyomadrid, correo @ondamadrid.es.
Vale, pues vamos a saludar.
Venga, voy a saludar en Facebook a Ingenio Marketing, que han dado ahí al me gusta de nuestra página. Y en Twitter a Rebeca Rodríguez, a Héctor Pan Oficial, a La Viejecita Música, a Eugenio Narrillos, a Urban Móvil, a Ricardo G y a Bambi Kina. Son nuestros nuevos seguidores en Facebook.
Fantástico, pues bienvenidos todos a...
Oye, yo he leído tanto que yo tengo sed y yo no sé si tomarme algo de lo que ha traído Rosa aquí en la botella.
Es que esto hay que contarlo. Rosa, ¿qué has traído ahí?
Pues mira, hice anoche, deprisa, porque...
¿Con tus manos?
Sí.
¿Tu talento?
Unos pestiños, pero ve, la pasta no la he hecho yo, es de una firma conocida. Vale. Y luego, pues tenía aquí un quitapenas de Málaga y digo, pues me lo llevo con unos vasitos y las servilletas para limpiarlo.
Yo creo que esto es muy babajo.
Los pestiños
quiero quitapenas.
Esto es una maravilla.
Los pestiños son unos de miel y otros de leche condensada. Y yo pensaba poner otros con chocolate, pero la bandeja donde traigo solo venían dos. Y el chocolate ya dijo, bueno, pues para otra ocasión.
Entonces, los de leche condensada, en fin, a mí
son un peligro, ¿eh? Son un peligro, pero bueno, para que no sean todos iguales.
Bueno, esto es una maravilla. Tenemos unos oyentes fantásticos que luego encima nos alimentan. Es que esto ya es fabuloso. Enseguida vamos a abrir los pestiños mientras habla la gente.
Mira,
nosotros
pues hablando de alimentación, os cuento que en Facebook, Raimundo nos cuenta que él fue ayudante de cocina de un restaurante italiano aquí en Madrid, que hubo un descuido en cocina y que llegó un plato con un plástico dentro por descuido de algún compañero. Dice, el comensal se quejó y que le acusaron a él. Dice, el gerente me llamó a oficina para llamarme la atención sin ninguna prueba. Dice que se sintió muy impotente.
hoy@ondamadrid.es.
Pobre hombre, ¿eh? Claro. Esto me pasa a mí algunas veces, que aparece un pelo en el plato de alguien y dicen, la del pelo largo. Y dices, oye, que no... Pero esto suele pasar,
suele pasar,
¿no?
Somos humanos.
Aparece un pelo además y dice la cocinera. Pues
claro.
No, a lo mejor ha sido el propio comensal, claro. Que sí.
En fin. Oye, José María Pérez nos escribió también en Facebook. Yo no sé si lo ha hecho o no lo ha hecho, porque él nos cuenta los recados de la mami. Escribe a la hora de comprar comida. Siempre se perdía el cambio. Más bien me las quedaba. Entonces yo no sé si era que la madre le acusaba de quedarse con las vueltas, o que realmente lo perdía, o que era un despistado. Así que
bueno,
no,
como
aclara,
pedimos
José
acusaciones
María.
Falsas,
yo supongo que era falso.
Aceptaremos
que él,
pulpo como animal de
que
compañía.
Él no lo tenía muy en cuenta.
Vale.
Y Asunción nos escribe también y nos cuenta que tiene varios perros y que su problema es que su vecina de puerta de enfrente dice, me acusa de que hacen sus necesidades en el patio de la comunidad y que no las recojo. Dice, no sé cómo demostrar que yo no soy, y eso que soy muy pendiente de ver si encuentro al vecino que deja el regalito.
Pues mira, cada vez que ella recoja el regalito, que pase por casa a la vecina y se lo enseñe. Y diga, mira, aquí está.
Y se lo deje.
Mi ración de hoy, ¿verdad que claro. sí? Claro.
Oye, yo he sido testigo como una vecina ha ido puerta a puerta, desde el séptimo al primero, con una pelusa en la mano buscando el dueño.
Ahí. Es que le haga la prueba de la ADN, no la pelusa.
Qué horror.
facebook.com/hoyenmadrid.
Nos escribe Ariel a Twitter, @hoyenmadrid. Dice, no se me olvida, mi profesor de octavo de GB me acusó de haber copiado en un trabajo. Y José Antonio también nos escribe, en este caso a Facebook, dice que una vecina del pueblo, de su madre, dice que le acusaba de cuando era adolescente de apagar las colillas de los cigarros en sus geranios. Dice, os juro que yo no era. Dice, pero ella RQR, y lo peor es que mi madre le daba credibilidad y estuve castigado.
Ay, pobre.
Estas
cositas. Pobre. Es que las madres a veces somos así, ¿eh?
Sí, un poco tontorronas.
Que no lo creemos todo. Sí, ¿eh? De que el niño ha hecho, le das dos correctivos al niño, exactamente luego el niño no ha sido, pero bueno.
Y aquí la pregunta, José Antonio, ¿tu madre sabía que fumabas?
Claro, es que... seguramente no. Y entonces ya...
A lo mejor el castigo fue por...
Fue por fumar. Seguramente.
Mauricio, hoy @andamadis.es, dice que en un hotel de Holanda me acusaron de haberme bebido hasta la última gota del minibar. Dice, me querían cobrar por algo que yo no había consumido. Tras un tiempo de discusión, dice, con mi inglés, que no daba para mucho, acabé en el despacho del director y se aclaró todo. Había habido una confusión con el número de habitaciones al hacer el check-out.
Apúntate, historias de minibares en los hoteles.
Minibares.
Porque
minibares.
Esto da para mucho, ¿eh?
Minibares. Mira, Rosa, cuando ya me hice que apunto, tuve que verla que apunto, ¿vale?
Sí, es verdad.
Hoy tenemos testigos de que tú apunta, porque esto... Esto es que rellenan la botellita de ginebra con agua del grifo, la vuelven a poner el minibar. Estas cositas nos pueden dar para historias.
Nos escribió también Guillermo en Facebook, que dice que su madre trabaja en un comedor y que la acusaron una vez de que el bocadillo que se estaba comiendo en un descanso se lo había preparado con el embutido y el pan que compraban en el colegio. Dice que su madre se quedó a cuadros.
¡Ay, pobre!
Hoy @ondamadrid.es.
Entonces yo no sé si la gente que trabaja en comedores tendrá que llevar un tupper precintado desde su casa para demostrar que no,
que sí, no lo ha cogido
algo
de
así.
Allí.
Claro, no sé.
No sé, fíjate. Sí. Más.
Mira, nos escribe Marta Maestre al correo electrónico, que si no me equivoco, Marta es la oyente del mes de abril.
Sí,
¿vale?
Sí.
Marta, Rosa te ha puesto el nivel muy alto para cuando vengas de visita.
Bueno.
Solo te lo digo. Solo
prepárate.
Te lo digo. Que los pestiños. Bueno, dice, cuando iba al instituto, nos dice Marta, el jefe de estudios nos encerró en clase a mí y a todos mis compañeros porque, según él, habíamos quemado papel en la clase y no era verdad.
facebook.com/hoyenmadrid.
Pues mira, esto de los colegios era muy típico, ¿eh? Y aquello de, hasta que no aparezca el que ha hecho no sé qué, no sale nadie de clase.
Es verdad, es verdad.
Yo me acuerdo en una ocasión que una compañera mía se autoculpabilizó de una cosa que no había hecho, para que todos pudiéramos salir. Begoñita Sánchez se llamaba. Desde aquí un beso a Begoñita Sánchez, que se sacrificó.
Todo un detalle.
Sí, era un bocadillo que habían tirado a la papelera. Y entonces esto estaba muy mal visto en un colegio de monjas, no se tira la comida a la papelera. Y salió Begoñita Sánchez, nos fuimos todos a casa y ya se quedó, y luego nos enteramos que no había sido
que no había
ella.
Sido.
Una mártir.
Madre mía, ya lo creo.
Más correos electrónicos. Venga, Elizabeth nos escribe, dice, en el cumple de mi cuñado, en el campo, él llevó una radio a pilas que estuvo funcionando un tiempo hasta que dejó de funcionar. Dice, yo lo llevé a guardar porque mi hijo de 2 años no lo rompa. Dice, pero mi cuñado ha dicho en varias ocasiones que fue mi hijo. Tanto lo dice que creo que quiere que sea verdad.
Exactamente. Pues esto duele mucho, ¿eh?
Siempre que haya un pequeñajo de por medio, sí, al final se
el
le
pequeño
culpa.
Se lo lleva.
Se lo lleva.
Y si no habla, mejor.
Se lo lleva. Claro que sí. Siempre es bueno tener niños en casa, ¿verdad?
¿Verdad que sí? Para echarle la culpa. Eso al perro. Al perro también se le puede echar la culpa, también, ¿eh? También, ¿esto quién lo ha roto, el perro?
El perro.
Miri en Twitter nos dice que en su casa es el gato.
¿No?
Dice, el pobre es un mártir, dice en Twitter Miri.
Pues eso lo tiene más complicado, porque los gatos rompen muy poquitas cosas.
Muy sigilosos.
Pero bueno.
Y Naín en Twitter, @yomadrid, nos dice que en su casa siempre es él el que siempre es, dice, he sido yo y siempre seré el que pisa lo fregado.
El que, ah, bueno.
La cocina, lo pises que está mojado.
Exacto, pero eso con medir las huellas, ¿eh?
También es verdad.
Una madre un poco avispada dice, sí, estos son las zapatillas, sí, de Manolo.
Se le cuelga un San Benito a uno de la familia y siempre es él, aunque no haya sido él, ¿no?
Es verdad.
Exactamente.
Verdad.
Bueno, una última.
Mira, voy a terminar con Germán, venga, que nos escribe en Facebook, que dice que a su vecino de plaza de garaje le apareció el coche con rayones y, atención, las cuatro ruedas pinchadas. Ah. Dice, me insinuó incluso algún vecino. Me ha contado que iba diciendo por ahí que fui yo porque siempre hemos tenido nuestros dimes y diretes en las juntas de vecinos.
Pues eso ya es grave, ¿eh? Grave, te quiero decir, no, que ya te acusan de estas, claro, cosas, sobre todo si
pero
no
muy
las
seguro
has hecho.
No estará cuando simplemente lo va diciendo de boquilla, ¿eh?
Exactamente. Muy bien, Sergio, que nos encontramos dentro de un ratito en la cocina.
Venga,
venga, hasta luego.
Ahora.
Son las 11 y 31 minutos de la mañana y es que está Manolo Calderón aquí poniéndose colorado porque, claro, llega Rosa y dice, ¿tú eres el de la música?
Soy el de la música, sí,
pero
señora.
Qué guapo, qué voz, es qué cosa, voz, todo, ¿eh? Todo. ¿Verdad? Qué percha.
Una biblioteca de la música.
Y ustedes son maravillosas por escucharnos todos los días,
sí,
eso es,
sí,
indiscutible, vamos. Estaba
yo
comentándolo, sí, ahora con Nieves Ortiz, que ahora, sí, entrará. Uh-huh. Y con Belén Almonacid y decía, sí, que es que los oyentes lo merecen todo, ¿no? O sea,
uh-huh. En este caso nos lo merecemos nosotros porque nos ha traído pestiños.
¡Buah!
Calderón, que lo sepas.
Riquísimos. Me encantan, sí, los
que
pestiños.
Lo sepas. Bueno, pero como tú no puedes hablar y comer al mismo, exacto, tiempo, mientras
luego,
tú hablas yo como.
Luego me
¿te
los
parece?
Comeré. Venga.
Venga, la música es sueño con Manolo Calderón.
Vamos, sí, a irnos hasta 1920. El 8 de abril de ese año nacía en un barrio neoyorquino conocido como es Harlem la cantante Carmen McRae. Considerada la sucesora de Billie Holiday, que ayer celebrábamos el centenario del nacimiento de Billie Holiday, fue coetánea de Ella Fitzgerald, de Sarah Vaughan, de padres jamaicanos, estudió piano y composición desde los 8 años hasta los 17. Desde los años 40 trabajó con los más grandes, con las bandas de Benny Carter, con Count Basie. En 1954 su talento empezó a despertar el interés y fue nombrada cantante del año por las revistas especializadas. Había dos elementos especialmente atractivos en su forma de cantar, su sentido del tiempo y su forma de improvisar. Fumadora empedernida, se tuvo que retirar de la escena en 1991 a causa de una enfisema pulmonar, muriendo en 1994 de un derrame cerebral cuando tenía 74 años. Esta es Carmen McRae. Don't go and mix it up unless you can fix it up for me to wake and find you there. Y el 8 de abril de 1929 nacía el cantante belga Jacques Brel. Comenzó a componer sus primeras canciones en 1952 y al año siguiente publicó su primer trabajo, todavía en 78 revoluciones por minuto. Rápidamente se fue a París, donde vivió parte de su vida artística. Sus temas iban desde el amor hasta las preocupaciones espirituales, pasando por los ecos sociales. Todo ello utilizando un vocabulario muy visual y evocador. Compuso tantas melodías llenas de ritmo como canciones tristes y solemnes. En 1959 publicó su canción más exitosa, Je ne quitte pas, que le hizo conocido en medio mundo. En 1966 decide retirarse y da su último concierto en 1967 en Roubaix, en Francia. Dejó la canción, pero comenzó con el cine, actuando ese mismo año en su primer largometraje. En 1973 lo dejó todo y se fue a vivir a la Polinesia francesa. Allí estuvo hasta 1977. Vuelve a París y graba lo que sería su último disco. Murió de un cáncer de pulmón en 1978, en París, aunque fue enterrado en las Islas Marquesas, donde vivía, en la Polinesia, a pocos metros del pintor Paul Gauguin. Este es Jacques Brel. Y nos vamos hasta 1942. Ese año y este día de 8 de abril nacía en Leicester el cantante Roger Chapman. Conocido por haber sido el vocalista de la banda Family desde 1966 hasta 1973, aunque se reunirían de nuevo en 2013. Originalmente fue el vocalista de una banda que se llamaba Farinas, luego pasó a The Roaring Sixties, que cambiaría más tarde el nombre a Family. Luego, tras la disolución del grupo, formaría en 1974 Streetwalkers. Chapman siempre ha intentado ser un cruce entre Little Richard y Ray Charles. En 1979 comenzó su carrera en solitario. Desde entonces ha publicado una docena de LPs. Este es Roger Chapman. Y un 8 de abril de 1963, John Lennon y su primera mujer, Cynthia Powell, recientemente fallecida en Mallorca, tenían su primer hijo, Julian Lennon. El manager de los Beatles, Brian Epstein, fue el padrino y sugirió a John ocultar la paternidad para no perder a sus fans. Por ese motivo, Julian siempre estuvo bastante alejado de su padre. Debutó tocando la batería con 10 años en una canción, Ya Ya, del álbum de su padre, Walls and Bridge. Empezó a hacerse popular cuando debutó con su primer LP en 1984. Durante un tiempo se especuló con la vuelta de los Beatles, con él como miembro, ya que su aspecto y sobre todo su voz y su estilo musical es muy parecido al que tuvo su padre, pero esto no ocurrió nunca. Julian sigue publicando discos y también es productor de documentales. Nunca se llevó muy bien con Yoko Ono, hasta que murió su padre, decidió acercarse para abandonar esa enemistad. Su madre, Cynthia, falleció en Mallorca hace una semana. Estuvo con John desde 1962 hasta 1968. John la dejó por Yoko, ella se llevó 100.000 libras de la época, y a Julian. Ella era refinada y reservada, y nadie apostaba por esa relación que tuvo con John. Siempre acusó a Yoko de perjudicar a Julian para beneficiar a Sean, el otro hijo que tuvo Yoko con John Lennon, en su carrera musical. Este es Julian Lennon. Y nos vamos a despedir con una gran cantante que fallecía en 1997, un 8 de abril, Laura Nairo. Había nacido en el Bronx en 1947 y se llamaba realmente Laura Nairo. Su padre era trompetista de jazz. Laura leía poesía desde muy niña y escribió su primera canción cuando solo tenía 8 años. Estudió en la High School of Music and Art de Manhattan, la de la película Fama. Su primer disco lo publicó en 1966 y enseguida la compararon con su amiga Joni Mitchell, pero su estilo y sus melodías se arrimaban más al pop y al soul que al folk de Joni Mitchell. Barbara Streisand, Blood, Sweat and Tears o La Quinta Dimensión lograrían grandes éxitos cantando sus canciones. En 1968 sugirió al futuro magnate de Hollywood, a David Geffen, que creara una casa de discos para ella. Se llamó Tuna Fish Music, luego Geffen Records. Las tensiones entre los dos hizo que ella se retirase durante una época. Entre 1976 y el 88 grabó 4 LPs. Volvió a los escenarios en 1988. Falleció un 8 de abril de 1997. Laura Nairo. Y esto es todo.
Esto es lo que han dado de sí las efemérides de este 8 de abril.
¿Les han gustado a las señoras?
Muchísimo.
Me alegro
mucho.
Muy
bonito. Están encantadas contigo.
Sí, es que yo me involucro en la biografía de los cantantes y usted lo explica tan bien.
Pues para eso lo hacemos. Muchísimas
bueno,
gracias.
Invítales al paso.
Por supuesto, cuando ustedes quieran.
Muchas gracias.
Nosotros nos encontramos ahí, en ese espacio, en el paso a las 12 de la noche con Manolo Calderón y mañana en La Música Sueño, ¿eh? Que no se te olvide.
Aquí estaré.
Venga,
hasta luego.
Mañana.
Hasta luego.
...11 y 39 minutos de la mañana... echamos un vistazo ahora a la actualidad. Miramos a ver qué es lo que están haciendo, en qué están trabajando en la redacción de informativos de Onda Madrid. Nieves Ortiz, directora de estos servicios. Buenos días.
Buenos días, Eli,
¿qué estáis?
Bien acompañada. Bueno, vamos a hablarles de esa operación contra el terrorismo yihadista en nuestro país. Les recordamos, 10 personas han sido detenidas. Se han registrado 13 registros en varias localidades de Cataluña y a esos arrestados se les acusa, como no puede ser de otra manera, en este golpe contra el yihadismo, de pertenencia a organización terrorista. Seguro, porque tiene un acto a esta hora en el complejo de Canillas el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, nos va a ofrecer la última hora sobre esta operación y también, por supuesto, se le va a preguntar sobre las novedades que haya en torno a la repatriación de los cadáveres de los dos espeleólogos españoles que continúan en Marrakech, donde en estos momentos se les está practicando la autopsia. Quien ya ha vuelto a su casa, a Granada, ha sido Bolívar, el Policía Nacional superviviente de ese fatal accidente allí en Marruecos. Vamos a hablar de estos asuntos y también está contando el reloj. A las 3 de la tarde concluye el plazo en el que los 18 acusados del caso NOS tienen que presentar los escritos de defensa. En ese juzgado número 3 de Palma de Mallorca, ya la mitad de esos esas personas han presentado las alegaciones, como Iñaki Urdangarín y también su socio Diego Torres han tenido que llevar carretilla porque pide la presencia de hasta casi 700 testigos. Bueno, lo que pretende es la exculpación, por supuesto, de su persona, ¿no? Y para ello pide que testifiquen incluso los reyes Felipe VI, Juan Carlos, Sofía, el ministro Ver, Eto, políticos, empresarios.
Pues, pedimos todo, claro.
Corina, en definitiva, que vamos a hablar de este asunto que va a dar mucho, mucho, mucho que hablar. Como va a dar que hablar en La Vaguada, en el centro comercial, porque ¿sabes que ha sido allí donde se ha vendido en una administración de loterías el cupón ganador del Euromillones?
Y yo sin comprar cupón, y mira que paso por La Vaguada a veces, ¿eh?
Más pues de nada. 21 millones de euros, Eli.
¡Oh, qué suerte tienen algunos!
Vamos a pasarnos por allí a ver qué nos cuenta el lotero, a ver qué nos cuenta la gente. ¿Qué harían ustedes con 21 millones de euros?
Son gastarlos.
Pues que nos lo cuente, que nos lo cuente. Un asunto sobre UPyD, ya que estamos bueno, con todos los incendios, ¿no?, que ha tenido que sofocar la líder Rosa Díez, después de las dimisiones de varios diputados y también ayer la marcha de Toni Cantó. Bueno, pues hoy ha tenido que tomar el control de las organizaciones territoriales de Asturias, de Andalucía y de Castilla y León ante el continuo goteo de dimisiones, por lo tanto que también se va a hablar de este asunto. Y solamente ya para terminar, apunte de servicio público. El Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid hace este llamamiento: se necesita urgentemente sangre del grupo A negativo.
Muy bien, Nieves, pues seguiremos muy atentamente los boletines horarios y el informativo de las 2 de la tarde.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Si tienes entre 16 y 25 años y estás buscando una oportunidad, apúntate a la Garantía Juvenil. Benefíciate de las nuevas ayudas de la Comunidad de Madrid para empresas que contraten a jóvenes. Financiamos hasta 8 meses de tu contrato. Infórmate en el portal de empleo de madrid.org. Plan de Empleo Joven. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Los miércoles son sin duda alguna los días más musicales en Hoy en Madrid, porque después de la música Sueño de Manolo Calderón llegan las audiciones comentadas con Irene Echeverría, su violín y Clara. También, hola,
sí,
Clara.
Yo también, yo me cuelo aquí entre el violín y Irene, ahí que me meto yo.
Claro que sí.
Sí, para escuchar y para aprender, por supuesto.
Y hola, Irene, ¿qué tal?
Muy buenas,
hola,
Irene.
Buenos días.
Hola, violín de Irene.
Ah, hola, ¿cómo estamos? Somos un pack.
No, hay días que vienes con violín y días que vienes sin violín. Cierto. Hoy con violín.
Hoy con violín, sí. Cuando tengo que poner algún ejemplito así musical, digo, venga, voy a ponerlo con el violín.
Vamos a ello.
Y hoy además tenemos una música que nos va a sonar mucho, yo creo, porque ha sido de esas piezas utilizadas hasta la saciedad en televisión, cine, en todas partes, en todas partes. Es además una sinfonía con un nombre muy bonito y es de Dvorak. ¿Ya más pistas?
Nos pueden dar, pero por si acaso, Irene, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, vamos a dar, ya no vamos a dar pistas, vamos a dar datos. Vamos a hablar un poquito de de este compositor. Es un compositor bohemio, checo. Él, en un momento dado, le ofrecen trabajar en un conservatorio de Nueva York, ser el director del conservatorio de Nueva York. Y bueno, pues allá que se va, a Nueva York. Y resulta que le impresionó tanto América, no solamente sus paisajes, la gente, la vida, todo, sino la música también, incluso la música original, la música negra, la música de algunas canciones indias, que le dio para componer la sinfonía que vamos a escuchar hoy. Uh-huh. Vamos a empezar escuchando el primer movimiento, si queréis, y seguimos hablando un poquito.
Venga, perfecto.
Decías, Clara, que es una música que ha sido utilizada mucho y no me extraña, uh-huh, porque es música, es casi como visual, ¿verdad?
Sí.
Cuando te dicen que está compuesta, es cuando él ha descubierto preciosa algo, dices, es verdad, es que es una música como que anticipa algo, que está llena un poco de imaginación. También en este primer movimiento vamos a ver muchos contrastes. Hemos empezado muy suavemente, hay como una especie de introducción misteriosa, que no sabemos lo que va a pasar, pero se va a ir animando la cosa. Contrastes, ¿qué dije? Estamos escuchando contestaciones, unos instrumentos y otros. Borsak juega mucho con el timbre, es decir, distintos instrumentos tocando a veces la misma melodía, contestándose, dan una riqueza sonora especial. Está utilizando también ritmos pues un poco que nos suenan no tan cuadrados quizá como estamos acostumbrados o como estábamos acostumbrados hasta esta época, mucho contraste rítmico, tímbrico, es decir, él está utilizando toda la riqueza musical que acaba de descubrir, que es muy grande.
Sí, de hecho suena un poco neoyorquino.
Un poquito, ¿verdad? Sí, casi, no sé si a jazz o casi, pero por ahí va, ¿verdad? Mm-hmm. Esto es uno de los muchos temas conocidos que hay en esta sinfonía. Vemos cómo pasa de la nada al todo absoluto, es decir, llena el sonido, de pronto se llena de instrumentos diferentes, entra toda la percusión, es decir, hay muchos contrastes. Es curioso, a vosotros que os gustan tanto los estrenos, en esta sinfonía no pararon de sonar aplausos en todo el momento, o sea, cada vez que se acababa un movimiento...
O sea, que lo metemos en el saco de éxitos, porque unos fracasos rotundos.
Sí, además aquí no hay término medio, no es el estreno, bueno, fue bien, no.
O funciona,
fue maravilloso
o, no
o fue una catástrofe absoluta y
fue un éxito rotundo. Por lo visto aplaudían, bueno, o sea, vitoreaban cada uno de los movimientos porque la verdad es que les encantó desde el primer momento. Seguimos escuchando temas, muchos nos suenan, es curioso porque con esta sinfonía pasa que muchos temas nos suenan aunque no sepamos ni que es de Borsak ni que es el Nuevo Mundo, pero es como que todo dices, ay, esto me suena, y es lo que tú decías, se ha utilizado tantas veces en tantos sitios que bueno, quizá el movimiento que más nos va a sonar es el segundo. El segundo tiene el conocidísimo tema. Cuando hablamos de la Sinfonía del Nuevo Mundo, generalmente hablamos de este tema musical.
Thank you.
Bueno, este sí, este lo conoce todo el mundo.
Este sí, ¿verdad?
Sí, ya lo creo.
Este había que tocarlo entero porque es quizá el más conocido. Ya os digo que hay muchos temas conocidos. Incluso Borsak hace una cosa que es utilizar temas en varios movimientos como para darle un poco de unidad a la sinfonía. Entonces temas que has escuchado en el primer movimiento de pronto vuelven a aparecer en el segundo, en el tercero. Pero concretamente yo creo que el tema estrella de la sinfonía es este segundo movimiento.
Qué bonito. Yo nunca había visto un vídeo tan de cerca.
Que lo toque. Uy, qué maravilla. Que hemos llegado.
Este tema principal, que después se va a desarrollar por toda la orquesta, aparece la primera vez tocada e interpretado por un corno inglés. Un corno inglés es un instrumento parecido al oboe, pero tiene un sonido un poquitín más grave, un poco más aterciopelado. Es lo que os hablaba antes de los timbres. Él elige para esta introducción, para este inicio, la primera vez que aparece este tema, tocarlo por un instrumento solo, con un acompañamiento mínimo de la orquesta por debajo, y eso le da también pues, un carácter un poco más ensoñador, un poco más de a ver qué pasa, ¿no? Es una melodía muy lánguida, muy evocadora, te hace como soñar un poco. Ahora la tenemos ya archi escuchada, pero sigue teniendo su magia, ¿verdad?
Claro. Fíjate, pues, suena incluso hasta como una nana.
Podría ser, sí,
¿no?
Perfectamente, porque es muy pausada, muy con muchas respiraciones, algo muy tranquilo.
Claro, en música a veces menos es más, ¿no? Porque aunque dispongas de una orquesta sinfónica entera para ti, pero hay veces que claro, hay que dejar que los sonidos sean más puros.
Ahí está
la
gracia, exactamente. Unas veces puedes mezclar toda la orquesta y hacer un sonido muy, muy fuerte, muy potente, otras veces puedes coger eso, la cosa pequeña, el detalle. Ahora, por ejemplo, las flautas hacen una pequeña, como una melodía muy pequeñita y de pronto pasamos a otra cosa. Un compositor es como un pintor. Él tiene una paleta de colores, que en este caso son sonidos o instrumentos de la orquesta, y decide cómo mezclarlos. Y hay veces que una pequeña pincelada de un color uniforme es mucho más bonita, ¿no? Y más agradable de escuchar, sobre todo anticipa algo, que es lo que está pasando aquí. Después él va a desarrollar este tema, pero de una forma pues ya mucho más elaborada, ¿no?
Para una buena película.
A ver, fondo. Rosa, nuestro oyente, ¿qué estaba sugiriendo?
A mí me evoca que es como una buena banda sonora de una buena película.
Es lo que os he dicho antes, es música muy visual. Sí. Es realmente...
De hecho, se ha utilizado en varias películas.
Muchas películas, sí. ¿No? Ya me sonaba a mí.
Una cosa curiosa de esta sinfonía es que hay un lío enorme con la numeración. Porque se puede aparecer como la quinta, como la octava, como la novena. Generalmente ahora ya se ha quedado como la novena, pero hay veces que la podemos encontrar, o sea, ha sido numerada, y esto es por varias cosas. Por un lado, en esta época los editores, que eran muy listos, cuando había un compositor que estaba empezando, pues entonces en vez de poner el opus 1 a su obra, decía, bueno, vamos a poner ya el opus 3 o el opus 5, que parece que es un compositor
que
ya consagrado.
Que es novato, ¿no?
Claro. Entonces, esto pasaba. Por otro lado, Borsak, por intentar hacer un poco la trampa a su editor, vendió algunas de sus obras que ya estaban escritas y les cambió el opus también. Es decir, con la obra de Borsak siempre hay un lío a la hora de clasificarla, porque te encuentras con que la misma obra en una editorial tiene un opus y en otra editorial tiene otro.
Eso les pasa por ponerle opus a todas.
¿Verdad?
A ver, bueno, he puesto otra cosa.
Opus 1, opus 2, es que hay que numerarlas de alguna forma.
Por eso la llama Sinfonía del Nuevo Mundo y ya está,
no tiene que ser. Y así no hay duda.
Que esto del Nuevo Mundo es por América.
Sí, es porque cuando cuando él llegó a Nueva York a dirigir el conservatorio, pues llegó a América y descubrió pues no solamente el paisaje y las ciudades, sino descubrió también la música. Entonces, bueno, digamos que fue una revelación para él.
El nuevo continente, que no es un mundo extraterrestre ni
no,
nada.
No, no,
por
es
el
un
estilo.
Mundo existente. Es un mundo ya existente. ¿Queréis que escuchemos un poquito del tercer movimiento?
Venga, vamos a ello.
También nos va a sonar bastante. Es un movimiento mucho más alegre, más animado. Es curioso la forma en la que trata los temas musicales porque están como haciendo eco. Un instrumento lo toca y otro lo repite casi como si llegara tarde, ¿no? Parece que están como persiguiéndose.
Y las percusiones, ¿no? Las percusiones
utiliza
son muy
mucho,
contundentes.
Sí, utiliza mucho la percusión. Borsak dice que esta música de este movimiento, que a él le sugería una fiesta donde estaban bailando los indios con estos ritmos que tienen ellos, pues una especie de danza india.
Pues fíjate, yo me imaginaba un vaquero huyendo por las montañas.
Bueno, podría
¿no?
ser.
Se me ha pasado del indio al vaquero directamente, ¿no?
Ya se me ha pasado al otro bando.
Completamente.
También Borsak insistía en que, a pesar de haberse inspirado en las melodías, pues tanto de la música negra como de las melodías indias, él decía que en realidad no había utilizado estas melodías, que no había cogido otros compositores, lo que hacían era coger una melodía y arreglarla, uh-huh. adaptarla. Él decía que había escrito temas originales que incorporaran estas particularidades que tenía la música indígena, pero que en realidad eran todo temas inventados, que no, aunque te suene a este tipo de música, dice, no, pero me lo he inventado yo con estos mismos recursos musicales. Y luego hay mucha gente que dice que precisamente por haberse inventado él los temas, en realidad la música no es tanto americana como también bohemia. Es decir, a él, quieras que no, en su composición pues le salen también los ritmos de su tierra natal, los ecos de melodías. Entonces, bueno, pues es una, a pesar de llamarse Sinfonía del Nuevo Mundo, hay muchos estudiosos que consideran que hay mucha música checa, mucha música bohemia en esta partitura también. Como curiosidad, en uno de los viajes que se hicieron a la Luna, bueno, en 1969, en el viaje que se hizo a la Luna, se puso esta música, parece ser, que era una de las músicas que llevaban los astronautas para escuchar.
Muy apropiado.
¿Verdad?
¿Nuevo mundo?
Claro.
Ah, pues mira,
ahí sí que era Nuevo Mundo, ¿verdad?
Era mundo extraterrestre, sí, sí.
¿No? Bueno, pues la sinfonía del Nuevo Mundo, me había ido a otra cosa directamente, Irene, que hoy hemos tenido en nuestras audiciones comentadas y que habrá que se podrán escuchar también las audiciones presenciales.
Exactamente, como siempre, tenemos audiciones comentadas presenciales en la Escuela de Música Sotomesa. Volvemos a retomar ya nuestra programación después del pequeño parón que hemos hecho en Semana Santa y vamos a tener, pues como siempre, todos los lunes y todos los martes a las 8 de la tarde. Los lunes en el centro de Madrid, en San Bernardo, en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1, a las 8 de la tarde. Y los martes en la calle Antonio Cumella 27, que está en Moratalaz, también a las 8 de la tarde. Concretamente este lunes y este martes podremos escuchar esta Sinfonía del Nuevo Mundo, la analizaremos despacito, veremos algunas de las músicas en las que fue inspirada, veremos, pues como no, los paisajes en los que fue inspirada. Y bueno, pues analizaremos un poquito más extensamente, porque aquí siempre es como, bueno, aquí hacemos unas pequeñas pinceladas, pero bueno, luego ya...
Lo interesante es acercárselo y escucharlo bien que lo explica Irene, ayudada por su violín.
Exactamente, siempre. Violín, piano, allí tenemos mucho más medio.
Mucho más. Irene, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Clara, hasta dentro de un ratito que volvemos con teatro.
Con teatro volvemos.
En este caso. Llegan las noticias a Onda Madrid, después ya entramos de lleno en la última hora del programa de hoy, en Hoy en Madrid.